amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 21 de febrero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Camino correcto. El Napoli venció en calidad de visitante 2-0 al Frankfurt. Chucky Lozano fue titular y puso una asistencia. El mexicano salió de cambio al minuto 80.
Esto.com.mx.
Con esencia ganadora. Pumas ya prepara un plan B con entrenadores de la talla de Ricardo "El Tuca" Ferretti o Diego Alonso.
FoxSportsLA.com.
Regresó a los entrenamientos. Jesús Manuel Tecatito Corona reapareció en los entrenamientos con el grupo en Sevilla.
RadioFórmula.com.mx.
Jóvenes con mentalidad. Rafael Márquez señaló que el futbolista mexicano necesita formarse con una gran mentalidad desde sus inicios para trascender.
Marca.com.
Con un pie en cuartos, el Real Madrid regresó de un 2-0 en Anfield para vencer 5-2 al Liverpool en calidad de visitante. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 21 de febrero, son las 5:02 p.m. y para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte... Gran actuación del Chucky Lozano, nombrado el jugador del partido, pone una asistencia, gana de visitante el Nápoles, anda bien el Nápoles en la Liga y en la Champions. Enrique Bura, ¿cómo estás, Enrique?
Muy bien, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de México y su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a platicar acerca del plan que tiene Benjamín Gil, con quien estaría iniciando este Clásico, Benjamín Gil, que es el manager. También comentaremos acerca de las Águilas de Filadelfia, qué tan complicado es regresar al Super Bowl el año siguiente después de que perdiste el partido grande de la NFL y también del Canelo Álvarez.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Parecía ser una tarde negra para el Real Madrid. En Anfield perdía 2-0 muy rápido en el partido y terminó de ser una tarde negra. Permítaseme la expresión, negra oscura para el Liverpool. Qué bárbaro, qué baile le puso el Real Madrid. 5-2, lo borró de Anfield. Difícil ver a un Liverpool así en Anfield. El Real Madrid prácticamente en cuartos de final. Una gran actuación del Real Madrid. Me parece que el gol de Vinicius clave en el partido. En un día, Raúl, en donde muere Amancio Amaro, ese futbolista histórico del Real Madrid, mejor conocido como Amancio.
Sí, gran futbolista del Real Madrid, Amancio. Bueno, ya estaremos platicando de la actuación del Madrid el día de hoy, pero vamos con reacciones con Dani Gironés después del partido.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Lo volvió a hacer el Real Madrid. Remontó un 2-0 y acabó goleando al Liverpool 2-5. El partido tuvo de todo. Dos errores groseros de Courtois y Alisson que quisieron recordar a Karius. Dos golazos de Darwin y Vinicius. Y cómo no, el ambiente de Anfield que acabó enmudecido. Escuchemos lo que dijo uno de los goleadores de la noche, Karim Benzema.
Una noche importante para nosotros y quiero dedicar este partido a nuestro presidente de honor, Amancio. Y hasta esta victoria es para él. Y bueno, con personalidad, con goles y queremos este Champions. Entonces... un partido muy, muy bonito para todos, porque empezamos un poquito mal. Sabemos que Liverpool, con su afición, va a meter mucha presión. Pero después de los 15-20 minutos, ya vemos el Real Madrid. No, sabes que el fútbol es difícil siempre. Ellos entraron bien, mejor que nosotros en el partido, son un partido grande. Entonces, 2-0 después de 14 minutos y tenemos que hacer más. Y lo que hicimos hasta el final.
Con la eliminatoria bien encarrilada, el Madrid ahora piensa en el derbi madrileño, en su empeño de recortar puntos al líder, el FC Barcelona. Reportó para la Fórmula ES Daniel Gironès.
Se dan situaciones muy especiales en este partido. Primero, increíbles fallas de los dos porteros, increíbles. Dos arqueros mundialistas, dos grandes arqueros de los dos lados fallan, de esas que van a tener una falla en toda su carrera y la cometieron el día de hoy. Claro, la de Alisson es más notoria porque acabó perdiendo el partido que la de Courtois, pero las dos fueron increíbles. Nunca un equipo en Champions le había podido meter 5 goles al Liverpool en esa cancha.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y es que hay datos muy interesantes porque, por un lado, el Liverpool nunca había permitido 5 goles en un partido de Copa Europea desde 1966, cuando perdieron 5-1 frente al Ajax en Ámsterdam. Lo que mencionaba de que nunca les habían hecho 5 goles en un partido de Copa Europea en casa. Y por otro lado, el Madrid se convierte en el primer equipo en la Champions en que gana un partido por 3 o más goles después de haber ido perdiendo en el partido por 2 o más.
No, bueno, increíble.
Qué dato. Oye, cuando veías la alineación del Madrid de inicio, decías, oye, qué arriesgado Carlo Ancelotti, que va a jugar con 3 delanteros en Anfield el partido de ida, pero te das cuenta que el gran entrenador que es Ancelotti, que tenía perfectamente bien estudiado a Liverpool, que de verdad es un desastre en defensa, y le metió a Vinicius, a Benzema y a Rodrigo, además al frente siempre Valverde, por supuesto Modric, porque Liverpool atrás es una verdadera fiesta. No le voy a quitar méritos al Real Madrid, meter 5 goles donde sea es complicado, en Anfield más, pero de verdad los defensas de Liverpool parecían conos, Raúl. El primer gol de Vinicius, muchas facilidades para que patee, el gol de Militao de cabeza, nadie lo marca, el cuarto gol tocan por el centro del área y nadie se mueve, y bueno, y el quinto de Benzema, un error increíble, y la gambeta que hace Benzema, mérito absoluto el Real Madrid, por supuesto. Pero Liverpool es un verdadero desastre.
Vinicius anda muy bien.
Muy bien.
Muy bien, el brasileño vuela, este Vinicius, que llegó muy joven al Real de Madrid. Tienen ahí otras figuras, el Real de Madrid, muy jóvenes, ya trabajando. Algo que acostumbra a los equipos europeos, Han contratado también un futbolista brasileño muy joven, cuyo nombre no recuerdo ahora, ya que también piensan que tiene futuro. Así lo hicieron con Vinicius. ¿Saben quién fue un gran impulsor de Vinicius? Solari. Solari, cuando trabajó en el Castilla y cuando lo dirigió en el Madrid, él hablaba de este hombre que iba a llegar a ser una gran figura y lo repetía mucho. Del otro lado es un desastre.
Él apostó por Vinicius, de hecho, y por cierto, claro, ahí estaba y lo tomaron en Anfield, a Solari siendo parte de la delegación del Real Madrid.
Muy bien. Y lo del Chucky, qué gusto, ¿no? Muy buen partido, jugando por derecha, metió un balón al poste, puso un balón para gol, puso otro balón para gol que fue anulado por posición adelantada por muy, muy poco, pero el jugador del partido en una cancha en Frankfurt, también difícil, ganan 2-0, bueno, 0-2, y regresan a Nápoles con un triunfo. Nada más falta que el Chucky gane el Scudetto y que gane la Champions por ahí, ¿no? Porque anda muy bien el Nápoles,
Sí, de acuerdo, y el Chucky que lo están incorporando nuevamente porque había bajado su cantidad de minutos, pero el día de hoy efectivamente se manda un partidazo y es el jugador más importante del Nápoles para sacar esta gran victoria como visitante.
Otra eliminatoria que está definida completamente, no, él creo que el Frankfurt no va a ir a Nápoles a ganar por 3 goles de diferencia con un equipo que juega muy bien, que está en un gran nivel. El Nápoles sin duda es muy agradable ver jugar al Nápoles, sin duda de los mejores equipos hoy en Europa. Híjole, me encantaría lo que dices, Raúl, que ganara la Champions el Nápoles con el Chucky. Hay pesos muy pesados todavía ahí en la Champions, sí, que pero en fases definitorias pesan, pero también si te pones a ver los equipos que quedan, ya no hay tantos,
El City, o sea,
ya no hay tantos pesados, ¿no?
El Bayern, que no puedes, bueno, ya no voy a decir que no anda bien, porque ayer decíamos que el Madrid no andaba bien, nada más metió 5. O sea, si anda bien, mete 15, ¿no?
Pero el Bayern no anda tan bien, la verdad.
Pero el Madrid tampoco andaba bien y metió 5.
El PSG no anda, pero también contra un equipo que da muchas libertades.
Es que Raúl, estos equipos son otro boleto. Son equipos, el Madrid, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, estos equipos son equipos que pesan en siempre. Muchísimo.
Claro, yo veo al Real Madrid, por supuesto, al City, que es un equipo que juega muy bien, al Bayern, que es un equipo con mucha tradición. Del PSG tengo mis dudas, pero fuera de ahí, creo que con cualquiera puede competir el Nápoles, ¿eh?
Mañana el que está muy atractivo es el de Leipzig contra el Manchester City. Este equipo alemán juega bastante bien. Es un equipo muy especial porque es un equipo que es poco querido en Alemania, porque el dueño del Leipzig es es Red Bull, ni más ni menos, y es el único equipo que no es de socios, que no es un club, que no tiene esta manera tradicional de trabajar en Alemania, y mucha gente no lo quiere, ¿no? Y Leipzig, hay que recordar que es una ciudad perteneciente a la antigua Alemania Oriental, y ahí juega este equipo. Ahí jugó México, por cierto. Ahí jugó México en la Copa Confederaciones en Leipzig. En fin, ese partido se me antoja mucho el día de mañana también. Ojalá salga como los del día de hoy. Y ver nuevamente a Haaland en la Champions, pues tiene su chistecito, ¿no?
Pues verlo en cualquier momento, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa, nos ganó el corte, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el mexicano Jesús "El Tecatito" Corona volvió a los entrenamientos con el Sevilla. Estos 6 meses después de sufrir una lesión que lo marginara de la Copa del Mundo, el jugador azteca fue recibido con un pasillo de bienvenida por parte de sus compañeros y tuvo su primera práctica con el club. Volamos a Inglaterra, donde Leeds United de la Premier League designó este martes a Javi Gracia como su nuevo entrenador por lo que resta de la temporada, esto con el objetivo de lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés. El estratega de 52 años podría asumir las riendas para el partido de este mismo sábado ante Southampton. Cabe señalar que Leeds United está a tan solo 2 puntos de la salvación y actualmente registra 19 unidades. Cerramos en España, donde Joan Laporta, presidente del Barcelona, mandó un mensaje a Javier Tebas, presidente de la Liga Española, donde el mandamás culé aseguró que no dejará la presidencia del club ante la petición de Tebas.
Ni la fiscalía ni los cuerpos de seguridad han comunicado al club, al Fútbol Club Barcelona, que forme parte de investigación alguna. También quería reiterar que estos servicios de consultoría técnica arbitral es una práctica habitual en los clubes y además es un servicio que consideramos necesario. Tampoco soporta que estemos en la Superliga. Y yo creo que la manera que tiene es un modus operandi habitual, ¿no? Ahora ya ha salido a la palestra y lo que imagino es que manifestando que yo deje la presidencia del Barça, es ya sale su intención de dominar el Barça desde la distancia. Y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Beto Campos en esta nota en donde Rafa Márquez habla del futbolista mexicano y un muy buen evento, que es un evento de muchos años ya, que es Futbolito Bimbo. Adelante, Beto.
Amigos de Grupo Fórmula, qué gusto saludarles. Está por llevar a cabo el torneo Futbolito Bimbo y esto fue lo que aconteció en la presentación de este martes.
Futbolito Bimbo vuelve a las canchas en este 2023, lo que simboliza una gran oportunidad para detectar a los mejores talentos en las escuelas de nuestro país. La competencia comenzará el 17 de abril y terminará el 23 de julio. La modalidad será FUT 7. En una primera etapa se disputará la ronda Round Robin para dar pie a encuentros de eliminación directa. Y al respecto, Georgina Rodríguez, jefa de medios del Grupo Bimbo, comentó:
pues va muy bien, muy contentos de iniciar. Vamos iniciando apenas las inscripciones. Ya hemos visitado algunas escuelas y pues el recibimiento ha sido muy bueno. Las escuelas están muy contentas de que regrese Futbolito Bimbo y sobre todo de traer a los niños y niñas a las canchas y salir, y jugar y participar.
Rafael Márquez, director técnico del Barcelona Athletic, está como embajador de esta edición y al respecto señaló:
bueno, yo creo que es muy primordial el que primero los chicos tengan una base de valores importantes, de que eso se refleje enseguida en la personalidad de cada futbolista y después en tratar de poder pulir a todos estos jugadores grandes cualidades, pero pues al final de cuentas para mí una de las cosas más importantes es también la parte mental, en tratar de que los chicos tengan una buena mentalidad para intentar alcanzar sus metas, sus objetivos, para intentar obviamente fortalecer sus valores que les van a ayudar a tratar de sobresalir y a sobreponerse de cualquier obstáculo que se les ponga enfrente. Así que es algo muy clave el tema obviamente de los valores y el tema mental.
Se espera la participación de 50.000 jugadores para la edición 59 de Futbolito Bimbo. Las inscripciones concluirán hasta el 31 de marzo.
Pues hay parte de lo que se ha vivido en la presentación del torneo Futbolito Bimbo, informó para Grupo Fórmula Alberto Campos.
Muy buen evento este, muy buen evento. ¿Cuántos años llevará?
Pues yo me acuerdo, será los 60, principios de los 70, inclusive narrados esos partidos por Ángel Fernández y Fernando Marcos. Y más adelante todavía con la producción de Lalo Armendia y con la narración de Beto Murrieta.
Sí, sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de ser árbitro porque invitaban a los jugadores en activo a ser árbitros. Luego me invitaron de comentarista, pero desde los 60s bajos serán.
Pues sí,
o quizás. Medios.
Yo creo que 60s altos y una buena época de los 70s, pero además era todo un acontecimiento con las escuelas que participaba,
claro,
¿no? Además edición. De fomentar el deporte, no nada más pensar en que a lo mejor vas a sacar jugadores profesionales y no sé qué, sino el fomentar el deporte.
Exacto. Es un evento formativo, recreativo, por supuesto, en la edición número 59.
Fíjate nomás.
Del torneo, 59 años. Oye, pero y si de pasada, Enrique, ves por ahí talento que te pueda funcionar para un futuro, niños y niñas o jóvenes y señoritas, pues mucho mejor, ¿no?
Claro.
Pues sí, sería muy bueno, muy bueno. Pues sí, la verdad que es un muy buen evento. México le iba ganando 1-0 a Guatemala. Al Salvador, perdón. México le iba ganando 1-0 al Salvador. Esto es sub-17 y es para calificar para el Campeonato Mundial sub-17 que se va a celebrar en Perú. 2-0 ya. 2-0 ya me dicen que va ganando el equipo mexicano. 2-0, sub-17. Qué bueno, me da gusto. Y ojalá se pudiera repetir la hazaña aquella en el 2005 en Perú. Pero por lo pronto, ahí está este equipo. Si usted se pregunta si hay un directivo al frente de este equipo, sí, viajó Jaime Ordiales al frente de este equipo, a pesar de todo el desorden que ha habido, que pusieron ahí a Jaime, lo cual está correcto, ¿no?
Pues sí, sobre todo porque pues ahora Jaime ya prácticamente no se le ve, inclusive en estas visitas a los estadios que he estado haciendo Diego Coca, pues se ve ahí Ares de Parga, pero pues como que ya borraron a Jaime Ordiales, ¿no?
Sí, sí, un poquito, bueno, pues ahí está jugando y el equipo mexicano que pues tiene la obligación de ganar, ¿no? En CONCACAF, en todas las categorías tiene la obligación de estar en las Copas del Mundo.
Sí, siempre, aunque sabemos que a últimas fechas los resultados no han sido los deseados, pero bueno, hoy 2-0 y por buen camino la selección sub-17.
Perfecto, ya tengo el nombre del chavo que juega en el Real Madrid, el nuevo futbolista brasileño que han contratado, se llama Endrick Felipe, viene del Palmeiras y tiene 16 años, él ya está contratado por el Real Madrid. Es increíble la cantidad de jóvenes que contratan en la actualidad los diferentes equipos del mundo. Y 16 años ya son grandes, hay contrataciones de 14 y hasta menos. Y ahí algunos te funcionan y otros no te funcionan. Yo me quedé pensando, Enrique, te quería preguntar, en deportes como el béisbol, el fútbol americano, claro, los detectas en los colegios, ¿no? Pero ¿También desde esa edad están detectados?
Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el fútbol americano, desde que están en preparatoria, hay un seguimiento, porque además las universidades están pensando en qué jugadores van a tener, que les van a ofrecer una beca. Y en el béisbol es muy común que firmen a nivel internacional a jovencitos que tienen 15, 16 años.
Oye, que termina siendo, al final termina siendo una apuesta, ¿no? Digo, sobre todo si
siempre
los
es una apuesta.
Tan jóvenes, no sabes el desarrollo que vaya a tener, uno, deportivamente, y dos, en tipo mental, si se va a adaptar o no se va a adaptar, si va a vivir con sus padres o va a vivir lejos de ellos. Y al final ves muchas historias a través del tiempo de grandes talentos que no terminan cuajando, precisamente porque no se llega a amalgamar todo, ¿no? En algo que necesita ser un crecimiento como futbolista o como deportista y como ser humano.
Justamente estás comentando lo que pasa en México, ¿no? Cuando vemos las selecciones menores nuestras, vemos la sub-17, vemos la sub-20, vemos muy buenos futbolistas, muy buenos prospectos, y en el camino cuajan muy pocos. O sea, es algo que a mí me cuesta trabajo entender. ¿Por qué, si tenemos tan buen desarrollo en estas categorías, no las podemos tener más arriba, ¿no?
Sí, ahora, lamentablemente, es un fenómeno mundial, ¿no? Sí. No nada más de México, que esos jugadores no alcanzan a cuajar, pero estaba pensando, por ejemplo, en el Barcelona, en la Masía, que pues ahí también llegan desde muy chavitos, ¿no? Como se dio el caso de Messi, de Piqué, de Iniesta, de todos ellos.
Ahí los sacaban por racimo.
Pero también le apuestas al volumen, ¿no? A lo mejor tienes a 100 y bueno, pues con que te salgan 5 o 6 ya la hiciste.
Pero sabes que, Enrique, justo ahí va un poco lo que yo comentaba, ahí va un tema que es un todo, ¿no? Una cuestión formativa, como individuo, como en escuela. O sea, no solamente es el deporte, los protegen y los forman desde muy chavitos en todo, para que todo vaya creciendo, y al final pues no te van a salir todos buenos, pero pues con que te salgan los que han salido, ¿no?
El Chucky llegó a Pachuca de 12 años.
Sí, ese es otro ejemplo.
De 12 años, o sea, ahí tienen un ejemplo en México de un equipo que trabaja muy bien y que los va formando. Porque lo que dice Roledor es muy cierto, no nada más es vamos a sacar futbolistas y vamos a enseñarles a jugar. Los tienes que formar. Uh-huh. Y al formarlos significa que tengan que adquirir personalidad, que tengan aparte estudios. Hay casos en donde contratas hasta los padres para que tengan trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, todo este entorno del deporte actual es algo muy, muy, muy especial, ¿no? En mi época llegabas, entrenabas, y si servías, a ver, te quedas, tú sí, él te no, ya si seguías creciendo, jugabas, ¿no? Pero no tenías ni remotamente la preparación que tienen ahora algunos equipos. No todos, desafortunadamente. Bueno, regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el boxeo, el púgil tapatío Saúl Canelo Álvarez confirmó su regreso a Jalisco tras 12 años de no pelear en su entidad y expondrá los cetros de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial, de la Federación Internacional y de la Organización Mundial en pelea que se desarrollará en mayo. El lugar exacto, el rival y la fecha no se dieron a conocer, aunque se especula que pueda ser en el Estadio Jalisco ante el británico John Ryder.
Por eso estoy listo para regresar a mi casa y defender mis títulos en el lugar donde nací y inició mi historia, con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y celebrar contigo la grandeza de nuestra tierra. Nos vemos pronto.
En el tenis, esta noche entran en actividad los mexicanos Ernesto Escobedo y Fernanda Contreras. Ernesto Escobedo enfrentará al francés Benoit Paré en el Challenger de Monterrey y Fernanda Contreras enfrentará a la estadounidense Lucía Parks en el Abierto de Mérida, donde las tres cabezas de serie, la china Lin Shu, la egipcia Mayar Sherif y la estadounidense Alison Risk, sufrieron una temprana eliminación en la primera ronda. La LIV Golf dio a conocer sus 12 listas listas de equipos de 4 jugadores para la segunda temporada, donde los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz se ubican en el Fireball, el cuadro capitaneado por el español Sergio García y donde también se encuentra Eugenio Chacarra. La segunda temporada de la nueva Liga Saudí iniciará en Mayakoba del 24 al 26 de enero y para esta temporada contará con 14 eventos. Y en el deporte amateur se confirmó que Iridia Salazar toma las riendas del Instituto del Deporte y Recreación de Querétaro, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir dicha dependencia.
Señor Burak.
Raúl, pues ya viene el Clásico Mundial de Béisbol, donde va a participar México, que está en el grupo de Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Es un gran evento donde además los equipos se han armado de manera importante con peloteros de grandes ligas. Es algo que no siempre ocurre. México tiene una buena nómina, particularmente hablando acerca de pitcheo. Ahí está Julio Urías, está José Urquidi, en fin. Y vamos a escuchar a Rodrigo López, quien es el gerente del equipo mexicano, que es dirigido por Benjamín Gil, y después platicamos.
Gracias, compañeros. Un saludo, amigos de la Fórmula S. Información del béisbol mexicano, porque se presentó el uniforme oficial de la selección mexicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol, que se desarrollará del 8 al 21 de marzo. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Rodrigo López, gerente general de la novena mexicana.
Como lo había mencionado, México es uno de los pocos países, o si no es el único, que tiene béisbol profesional todo el año, y quedar fuera de la primera ronda creo que siempre nos deja ese, nos hiere un poquito el orgullo. Definitivamente los jugadores y la gente que estuvo anteriormente trató de hacer el mejor trabajo. Ahora es otra época, es otra etapa en la que estamos viendo el béisbol mexicano. Ya no se hicieron por obvias razones, por lo del COVID, no se hizo como 4 años estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que el hambre todavía de los jugadores que en algún momento soñaron estar en el Clásico Mundial todavía ha crecido más, y todavía pues la disposición de cada uno de ellos es mayor. Entonces yo creo que eso nos pone en una muy buena posición anímicamente para poder enfrentar ese clásico.
Por otra parte, se refirió al nuevo protocolo de aseguramiento por parte de los beisbolistas de grandes ligas, proceso que dejó fuera del certamen a Clayton Kershaw.
No, pues sí nos afectó, porque creo que eran jugadores claves que podíamos utilizar, que nos podía dar una variante en nuestro line-up. También en el infield, pues quitar un guante como el de Ramón Urías, pues creo que también era muy importante. Creo que lo de Ramón lo entendió bastante bien su hermano Luis, pero creo que ese pudiera haber sido un factor para generar esa famosa química, esa empatía, porque definitivamente los dos creo que llevan una muy buena armonía en cualquier clubhouse donde ellos estén. Entonces sí fueron importantes bajas, pero como te decía, lo bueno que estábamos preparados y los jugadores que entraron en sustitución de ellos, pues creo que también fueron bastante bien recibidos.
México estará debutando el próximo 11 de marzo enfrentando a Colombia, y en el mismo grupo estará jugando ante Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. Con imágenes de Jorge Aguilar, reportó para la Fórmula S, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Entonces, el equipo mexicano dirigido por Benjamín Gil, ojalá le vaya bien. Él dirigió a México en los Juegos Olímpicos en Tokio, primera ocasión que México estaba en el béisbol en los Olímpicos, y pues lamentablemente le fue bastante mal. Y era un proceso que se veía viciado, porque Juan Gabriel Castro como manager fue quien calificó al equipo mexicano, inclusive venciendo a Estados Unidos en el torneo selectivo en Japón. Y luego vino pues un golpe ahí muy fuerte, colocaron a Benjamín. También estaba secuestrada la selección mexicana por los González, pero bueno, pues ahora parece que es una cuestión completamente diferente. Y ha señalado Benjamín Gil que piensa colocar en el primer partido, que es contra Colombia, a Julio Urías para abrir. Hay muchos que dicen, pero ¿cómo Julio? Mejor que lo pongan para el segundo partido en contra de Estados Unidos. Pero estoy de acuerdo en la estrategia, porque ese partido contra Colombia es el que hay que ganar. Finalmente es un round robin, califican los dos primeros de cada grupo a la siguiente ronda. Y pues inclusive pensando en que México avance a la siguiente fase, que ya es knockout, pues entonces tener la posibilidad de colocar otra vez a Julio Urías. Entonces, yo creo que es una decisión inteligente. El orden es Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña, y se cierra en contra de Canadá, que ha sido también el coco de México en esta clase de eventos.
Va a estar buenísimo el Mundial, Enrique, ¿no? Buenísimo. Sí. Y los uniformes, por cierto, muy bonitos los uniformes de México, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no entendí un poquito el tercero que tiene ese azul pastel. Pero bueno, los otros, pues sí, con el verde, el blanco, el rojo como colores predominantes. Y ojalá haya suerte para el equipo mexicano. Estará jugando en Phoenix. Si avanzan a la segunda ronda, entonces estarán jugando en Miami. Y en general son 20 equipos que van a estar jugando en Tokio, en China Taipei. También estarán jugando en Phoenix esa primera ronda.
Oye,
y Miami.
La selección de béisbol va, no, no sé cómo decirlo, va soportada, no auspiciada, ¿no? Pero va apoyada por la Liga Mexicana de Béisbol, ¿o cómo funciona? Porque vi que estaba ahí Horacio de la Vega, ¿no?
Sí, 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 y también está la Federación Mexicana de Béisbol.
Ok.
¿No? Y Horacio es el presidente de la Liga de Verano. Uh-huh. Así es.
Que lo hace bien, ¿no?
Sí, yo creo que lo ha hecho bastante bien, sobre todo le ha dado mucha exposición a la Liga Mexicana de Verano. Una época muy complicada, la del 2020, en donde, a diferencia de otras ligas que pudieron abrir sin tener público en las tribunas, porque la mayoría de sus ingresos, como el caso de Grandes Ligas, venía de la televisión, en este caso no hubo posibilidad porque la mayoría de los ingresos viene de la gente que va al parque. Pero yo creo que lo ha hecho bastante bien Horacio Lavega, inclusive cuando estuvo al frente del deporte de la Ciudad de México.
También lo hizo bien,
lo hizo estupendamente.
Muy bien.
Estupendamente.
Me da gusto que vaya Julio Urías. Uh-huh. Porque la verdad, yo soy fan de Julio Urías.
Sí, sí, sí. Es un gran pitcher que, increíble, no que, o sea, yo no lo veía ganando el Cy Young en la Liga Nacional. El año anterior veía a Sandy Alcántara de Miami, que finalmente lo hizo. Pero lo que se me hizo increíble es que lo hayan votado hasta el tercer lugar. Y el segundo se lo han dado a Max Fried del equipo de los Bravos de Atlanta. Pero bueno, es una selección competitiva la que presenta México. Bueno, hablando acerca de fútbol americano profesional, vamos a ver cuál es el futuro de las Águilas de Filadelfia. Muchos los ven regresando la próxima temporada, siendo una potencia, pensando en que la competencia más fuerte está en la conferencia americana. En la nacional, pues, tienes a San Francisco, a ver qué pasa con Green Bay, a ver qué pasa con Aaron Rodgers. La historia dice que de los 56 perdedores anteriores al Super Bowl, 8 volvieron al año siguiente al partido grande de la NFL. 3 lo ganaron, el más reciente, los Patriotas de Nueva Inglaterra en 2018. El último de la nacional, pues hay que irse hasta el 74 con los Vikingos de Minnesota. Pero ¿cuál es el futuro de las Águilas de Filadelfia? De entrada perdieron a sus dos coordinadores. Ya no está Shane Steichen, el coordinador ofensivo. Ya tampoco aparece Jonathan Gannon, que es el coordinador defensivo. Y tienen a 19 potenciales agentes libres, entre ellos jugadores tan importantes de la defensa como Fletcher Cox, como James Bradbury, como C.J. Garner Johnson, como Brendan Graham, como Jevon Hargrove, todos ellos de la defensiva. A la ofensiva, pues está Jason Kelce, el centro, que bueno, pues ya ha sido campeón con ellos, y también Miles Sanders, corredor. Y por otro lado, pues el calendario, que también está complicado, porque pues vas a enfrentar a tus equipos típicos de la misma división, Dallas, Gigantes y Washington. Pero en casa van contra Arizona, San Francisco está complicado, Buffalo está complicado, Miami está complicado y Minnesota. Y como visitantes, además de Washington, Dallas y Gigantes, vas contra Carnero, Nueva Inglaterra, Jets, Seattle, Kansas City y Tampa. Entonces, para quienes ven el panorama sencillo para Filadelfia de que regresen, está complicado. Por eso que se abre una pequeña ventana de oportunidad y la tienes que aprovechar en ese momento. Si no, es muy difícil que regreses.
Pero los números te lo dicen. 3 han sido capaces de ganar 2 Super Bowls seguidos, ¿no? Es muy complicado.
Oye, que eso es maravilloso lo que hace la NFL, Enrique, para buscar mayor competencia, ¿no? Que decías en este caso que van a jugar contra los Vikingos de Minnesota. La división de Filadelfia juega completa este año contra la división de Minnesota. Uh-huh. Y juegan los que quedaron en primero contra luego los segundos contra los segundos, terceros contra terceros y cuartos contra cuartos, buscando que no jueguen el mejor contra el peor de la división, ¿no?
Exacto, y también tienes rotativo año con año contra una división de la otra conferencia, en este caso es el este de la Americana, pero no va a estar fácil para
Pero son los que mejor trabajan, ¿eh?
Sí, me parece que es la mejor liga del mundo, no solamente por los ingresos que generan, sino también por el buscar la competitividad y además de que existe un auténtico draft.
Claro. No, bueno, y eso hace que sea muy competitiva, ¿no?
Ya nomás faltan 7 meses.
Sí,
ya casi regresa el fútbol americano.
Es terrible. Y bueno, lo de Canelo Álvarez, que pues ya sabe que va a pelear en el Estadio Jalisco. La última ocasión que peleó en México fue contra Ryan Rhodes. Y esto fue en la arena de Vicente Fernández en 2011.
Esto va a ser en junio, ¿no?
En mayo.
En mayo. O sea, ya están dando por hecho que el Atlas no califica. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
La actividad de la Liga MX Femenil se suspende por fecha FIFA mientras México participa en la primera edición del torneo Women's Revelations Cup en León, Guanajuato, donde derrotaron a Nigeria 1-0 y empataron a 1 ante Costa Rica, por lo que esta noche el tri femenil se juega el título del certamen ante Colombia. Escuchamos a Charlín Corral, jugadora de Pachuca.
La verdad que es un proceso nuevo, como ven, mucha gente joven, creo que son jugadoras con gran dinamismo, pues hay que ser pacientes, ¿no? Al final es un nuevo proceso, muchas de nosotras apenas estamos jugando por primera vez juntas, tiene que tomar su tiempo, creo que se han hecho buenos partidos, en lo que yo he visto hay muy buen equipo, muy buenas jugadoras y solamente falta eso, ¿no? De repente conocernos un poco más en la cancha para que todas saquemos nuestra mejor versión.
El juego ante Colombia será a las 8 de la noche y el próximo jueves se reanuda la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil.
Mauricio Vázquez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mi querido Raúl, igualmente muy buenas tardes, un gusto saludarlos a nivel nacional. Y bueno, hoy de verdad es un gran día porque yo le quiero preguntar a usted, ¿hace cuánto no remodela su casa, no pinta las paredes, los techos, la fachada, aquel mueble metálico de madera, esas paredes agrietadas o que tienen granulaciones? Bueno, pues ahora la buena noticia es que ya no tienen que llamar al especialista, al pintor, no tienen que comprar una escalera que les va a salir carísima y que es un riesgo de que se pueden caer y de que no les quede bien pintado lo que quieren.
Pues mira, yo te voy a confesar una cosa, nada más no se lo digas a nadie. Yo nunca he pintado nada.
Pues ahora sí te vas a animar.
Ni violines.
Pues ahora sí, porque ya se simplificó esta labor que era tan complicada. Les quiero presentar Rapid Paint, que es la más potente pistola inteligente con la que va a poder pintar cualquier superficie en segundos, ahorrándose pues mucho tiempo, mucho dinero, mucha pintura, porque puede utilizar tanto pintura de aceite como pintura de agua. Y bueno, ahora sí puede llegar a cualquier superficie, como lo estamos viendo ahí, en segundos y sin riesgo de caerse y ahorrando, como les dije, tiempo, dinero y pintura. ¿Cómo ves, señor Burak? Lo veo muy interesado.
La verdad es que sí, yo sí he pintado una que otra cosa, pero la verdad es que sí le batallo mucho con la brocha, sobre todo porque no te queda parejo, ¿no?
Exacto. La brocha, bueno, ya quedó en el pasado, como dice el nombre, Rapid Paint. Usted va a pintar rápidamente a partir de hoy y les voy a explicar la tecnología de esta pistola.
¿Qué es lo que la hace inteligente?
Fíjate que tiene una tecnología de aire. ¿Qué sucede? Que usted va a colocar la pintura en este dispositivo, pero en el momento que la encendemos, yo la voy a encender para que escuchen la potencia, ¿ok? Ahí está. Imagínate, lo que vamos a hacer aquí es mezclar la pintura con aire. Entonces, esto va a permitir que usted pueda tener una gran cobertura con una sola capa de pintura. A diferencia de lo que hacían los pintores anteriormente, que tenían que estar pasando la brocha, como lo dice usted, señor Burak, muy acertadamente. Ahora, pues bueno, ya no tendrá esa complicación. Y además, quiero enseñarles esta manguera de 1.5 metros que va a permitir que lleguen a lugares altísimos y que la utilicen también de forma vertical, horizontal o en forma de círculos. Entonces, realmente tienen que aprovechar este súper lanzamiento. ¿Verdad que sí? Ya lo voy a ver el fin de semana pintando.
No, ya me voy a poner a pintar.
Y no te va a salir nada caro, porque también eso nos frena ahorita que estamos un poco apretados en la economía. Les voy a ir dando el teléfono para que empiecen a marcar y de verdad Pinten lo que quieran a partir de hoy con Rapid Paint, comunicándose al 55-71-00-32-83. Se lo repito nuevamente, 55-71-00-32-83. Y bueno, la buena noticia es que bajamos este artículo por lanzamiento de 3,999 a tan solo 1,999 pesos a las primeras 100 personas que se comuniquen. Pero eso no es todo, porque tenemos boletos para Lagunilla, mi barrio. ¿Ya vieron esta obra que está genial? ¿Ya la vieron?
Sí, no he tenido oportunidad, pero dicen que es buenísima.
Es que el señor Burak está en los aviones todo el tiempo, pero ahora que aterrizó ya, señor Burak, lo vamos a invitar a Lagunilla, mi barrio, con este gran elenco, Maribel Guardia, La Tesorito, Los Masca Brothers, para que no pague más de 1,500 pesos en cada boleto. Y además, si usted se comunica en este momento al 55-71-00-32-83, y si no le ofrecen esta oferta especial, su pedido es totalmente gratis. ¿Cómo ven?
¿Cuánto sale?
Precio de super oferta de 3,999 a 1,999 pesos. Y esta manguera, no les conté que también sirve, si yo quito este dispositivo, para secar o para inflar incluso globos, de la gran potencia que tiene. Por eso le estoy dando ese precio, don Raúl.
Pero a ver, Mauricio, yo ya voy a pintar. Échame la mano con un descuento, mano.
Te voy a echar la mano a ti y a toda la audiencia, para que se animen los caballeros a pintar a partir de hoy y remodelar lo que quieran, cualquier superficie. 1,000 pesos de descuento adicional. Solamente las primeras 50 personas que se comuniquen no van a pagar 3,999, van a pagar 999 pesitos, incluidos sus boletos del teatro. Pero eso sí, tienen que comunicarse ya al 55-71-00-32-83. Se lo repito por última vez, 55-71-00-32-83. Aquí le dejo.
Perfecto,
este,
Mauricio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Oye, por cierto, ya nos dio tiempo de platicar de lo del Chucky Lozano, que tuvo una gran actuación. No sé si tengamos por ahí las imágenes. Metió un balón al poste y luego obtiene la asistencia del gol. Pero creo que no nos dio tiempo de platicar de que antes de este partido había el interés del presidente del Napoli de rebajar el sueldo. Pues
con la actuación del día de hoy, por lo pronto Chucky está defendiendo su salario. Vamos a ver qué continuidad puede tener y también si es que finalmente sale del Nápoles, pero por ahora, hoy se mandó un partidazo.
Una parte del torneo le costó al Chucky, no anduvo tan bien, pero ha vuelto a recuperar su nivel y es parte fundamental del Nápoles, que ya decíamos que anda de maravilla. Recordarle a la gente, mañana Leipzig contra Manchester City, Porto contra Inter, los últimos partidos de estos octavos de final de ida. Y en otra información del fútbol internacional, Raúl, hoy se confirma que Dani Alves no va a salir de prisión para mantener el juicio fuera de la cárcel. Se queda en prisión porque se teme que se pueda fugar de España, así que tendrá que esperar ahí hasta que se celebre el juicio, y el juicio lo tendrá que pasar dentro de la cárcel.
Lo que estaba leyendo es que hay temor a que se pueda fugar de España, y la cantidad de mentiras que dijo en las declaraciones que hizo. Una situación muy, muy complicada. Ahora, él hubiera podido no regresar a España, porque está en México, voló de México para España. Si se hubiera ido a Brasil, de ahí no lo sacan, porque creo que inclusive no hay extradición de Brasil y España.
No, y lo que pasa es que se presentó también el fallecimiento de su suegra, y entonces acudió a España precisamente para estar con su esposa en ese momento, y fue cuando se dio esta situación, que además él acudió voluntariamente a declarar, pero yo creo que jamás se imaginó todas las consecuencias que iba a tener.
Qué historia esta, ¿no?
Sí, qué terrible. En otra noticia del fútbol internacional, ahí mismo en Barcelona, se juntaron hoy Joan Laporta, el presidente del Barcelona, que ha estado los últimos días defendiendo este tema de los árbitros, pero ahora la nota fue que se juntó con Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi. No creo, sinceramente, que vaya a ser para buscar que Messi vuelva a Barcelona, pero se habla de que se juntaron para tratar el homenaje a Leo Messi. ¿Cuándo le va a hacer el Barcelona el homenaje a Messi, que no se lo ha hecho y que en algún momento se lo tiene que hacer, ¿no?
Declaró Jorge Messi cuando llegó a Barcelona que era muy complicado el regreso de, de Messi al equipo catalán, pero desde luego le van a hacer un homenaje, se merece un homenaje, ¿no? Ahora, también en el Paris Saint-Germain no ha renovado, ¿eh?
¿No?
Y entonces, pues, ya empiezan las especulaciones en torno a dónde va a jugar Messi. Y con lo que hizo en la Copa del Mundo y con lo que está haciendo, el otro día metió un golazo para el triunfo contra el Lille de 4-3, pues se especula que muchos equipos lo van a querer, ¿no? No,
inclusive, al principio del contrato con el Paris Saint-Germain se decía, bueno, va a firmar por este determinado tiempo, se acaba el contrato y se va a la MLS. Pero pues ahora yo veo complicado que vaya a la MLS, porque además tiene un gran nivel y pues tiene todavía para estar en Europa.
Te digo una cosa, ¿sabes quién habló con él? David Beckham. Pero ya para llevarlo a jugar al Inter de Miami, Messi tiene propiedades en Miami y tiene un condominio muy bonito ahí en la zona de Miami. En South Beach tiene por ahí un condominio muy bonito. Y entonces sería una opción también para él terminar su carrera jugando en Estados Unidos. Él mismo lo declaró en un momento, pero yo creo que no es el momento todavía. No,
ahora todavía le da para jugar en cualquier equipo de Europa, ¿no?
En cualquier lugar.
Ojalá se logren poner de acuerdo, porque creo que para el Barcelona y para Messi sería maravilloso que pudiera volver a vestir la casaca blaugrana. No terminó el partido, Raúl, 3-0. México le gana al Salvador. México está en la Copa del Mundo.
Qué bueno. Ganó México, bueno, por lo pronto, pues arranca mejor el 2023 que el 2022, ¿no?
Sí. Pues sí, porque digo, los últimos meses para las selecciones mexicanas habían sido nefastas.
En no vas todas a las selecciones.
Olímpicos hombres y mujeres, no vas al Mundial Sub-20 de hombres, no vas al Mundial Femenil. ¿Y qué pasó con la selección mayor?
Pero hoy ganamos, vamos al Ángel.
Ah, bueno.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas.